Traigo de mis cantos y mis ciudades, del arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto, nuestros relojes, estamos a mitad de camino en esta cita de martes y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando de la zona de Calimete, de ahí un brinquito hasta la ciudad de Banderas Cárdenas, Siena de Zabata, buenos días, Colón, al pie de la carretera central, Jaue Grande, Jovellano, Limonar, Los Arabos, Martí, buenos días. La gente buena de la propia ciudad de Matanzas, de Pedro Betancourt, allá por Corrientes, por Perico, Unión de Reyes y Varadero. Lucy.
Ay, amén, que hicimos el recorrido tan divertido, porque hasta nos dimos un chapuzón en Varadero. Sí,
para cerrar con broche de oro. Ah, en un almendrón.
Ay, amén, el almendrón, tengo que llevar mi trusa, ya yo no uso bikini, vamos en trusa.
Vamos en trusa, vamos para la playa caliente el sol.
Vamos a la playa caliente el sol. ¿Cómo seguía, chiquitipi? No sé cómo decía.
Sí, sí. Va por buen camino.
El alemán que iba con nosotros se quedó en el almendrón. Gracias a todos por estar con nosotros, comenzando nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino de tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y quédate con nosotros.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Washington retira a Cuba de la lista de países que no combaten el tráfico humano. El tema del matrimonio homosexual toma matices controversiales entre la población cubana. El ministro de Defensa de Colombia advierte a las FARC que sus campamentos tendrán que estar radicados lejos de poblados civiles. Y el Papa Francisco abre el plazo de inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año en Polonia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos retira a Cuba de su lista negra de países que no combaten el tráfico humano, pero la mantienen en la categoría de observación especial. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, publicado por el Departamento de Estado, excluyó a Cuba de la categoría número 3, que es la peor y donde estaba desde el 2003. Ahora subió al nivel 2, solo de observación especial. La categoría 3 permite imponer potenciales sanciones como congelamiento de ayuda no humanitaria y no comercial a los países que no combaten el tráfico de personas. La subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Sarah Sewall, dijo en rueda de prensa que Cuba fue ascendida a la categoría 2 debido al progreso que ha hecho el gobierno para perseguir y enjuiciar a los traficantes de sexo, así como el compromiso que ha tomado para cumplir con los niveles mínimos exigidos. Señaló también que la categoría 2, donde hay varios estados, no significa que un país está libre del tráfico humano, y agregó:
However, we remain concerned in the case of Cuba and the reason that it would still be on the Tier 2 watch list includes a number of concerns.
Sin embargo, en el caso de Cuba, continuamos preocupados y la medida que tomamos para subirla a la categoría 2 incluye una cantidad de preocupaciones, entre ellas el fracaso a reconocer el trabajo forzado como problema y porque tampoco lo ha combatido, dijo la subsecretaria. Por lo tanto, esto sería un tópico muy apropiado en nuestros diálogos con las autoridades de La Habana para tratar de ayudar a Cuba a lograr más progreso en el tema de los derechos humanos, dijo la funcionaria, refiriéndose a las conversaciones que seguirán ahora que se establecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Según el informe, Cuba es un país fuente donde adultos y niños son sometidos a tráfico sexual y trabajo forzado, donde la información sobre este ámbito es limitada y donde existe el tráfico sexual de niños en el turismo cubano, indicó el informe. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El tema del matrimonio homosexual, tan de moda en el mundo contemporáneo, toma matices controversiales en la población cubana. A continuación, les ofrecemos diversas opiniones recogidas en Cuba por el equipo de periodistas independientes Palenque Visión.
La ley que permite casarse a las parejas homosexuales, aprobada en Estados Unidos el pasado mes de junio, hizo que Palenquevisión indagara entre los cubanos cómo reaccionaría la sociedad ante una ley semejante si se aprobara en Cuba.
Si la ley la aprueba, para mí es normal, yo no me pongo en eso. No veo como algo antisocial ni nada.
Eso es la decisión de cada quien, y cada quien está con quien desee estar.
Yo creo que la mitad de esa es uno de
los. Y la Biblia no habla de dos Adán ni de dos Eva. Es hablando de una Eva y de un Adán. Y yo eso no lo acepto, no lo veo bonito.
Es una cosa corriente, un matrimonio, mientras que exista entre ellos su amor, para mí eso es normal.
Si una persona, un hombre y otro hombre se gustan y quieren estar juntos, eso no es nada. Que yo sepa, para mí, eso no es nada malo.
¿Asistiría usted a una boda?
No, de ningún modo.
Es que yo la desvergüenza no la soporto.
Yo pienso que sí, no hay por qué rechazarlo, porque de últimas cuentas ellos son personas igual y nada. Asistiría.
Para mí es una persona como cualquier otra. No, ni la menosprecio, ni la rechazo, para nada. Yo la acepto como es, como son. Tengo miles de amistades que son así. No tiene por qué, para mi opinión, no tiene que ser nada malo ni nada de eso.
Pero allá en Estados Unidos es otra vida, otro de desarrollo más grande, no sé. Aquí estamos un poco como que más a la antigua.
Yo lo voy a decir sincero, yo tengo amistades que son, y yo los aprecio mucho porque son personas muy bellas y de un buen carácter, de respeto, y nunca he tenido ningún problema con esas personas, y son gente que son.
Reportó Joanny Limonta García.
Y un grupo de activistas y miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados por agentes del gobierno para evitar que acudieran el domingo a la iglesia de Santa Rita en La Habana en respaldo a los Damos de Blanco. Uno de los arrestados, Wilberto Parada Milán, coordinador del UMPACO en La Habana Vieja, denunció el suceso a Radio Martín.
En el día sábado, a las 9 de la noche, fui detenido por la policía política cuando ya me encontraba en mi casa con mi esposa y mi hijo de 4 años. El oficial Omani vino con la policía aquí y me detuvieron delante de mi hijo, me esposaron y me desaparecieron a un lugar donde yo nunca he ido ni sabía. Me tuvieron desde el sábado hasta el domingo a las 6 de la tarde, me devolvieron acá en una patrulla. También detuvieron a Milfred de la Caridad Reyes, también a Mé Santiago Más Hernández y a Jacqueline Heredia Morales y a Roberto Hernández Barrio también fuimos detenidos porque la policía política no quiere que la UMPACO apoye a las Damas de Blanco en la iglesia Santa Rita. Ese fue el motivo que fuimos detenidos. Todo el que luche por la libertad de Cuba y la democracia, nosotros también los apoyamos porque queremos la libertad de nuestro país.
El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles instó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a enviar una misión del ente regional para dar plenas garantías a los comicios de diciembre en Venezuela.
Es importante que la OEA sepa la magnitud de la crisis que hay en nuestro país para que se insista, y todos los estados que forman parte de la OEA insistan en la necesidad de que haya un acompañamiento electoral, dijo Capriles durante una visita a la sede del organismo hemisférico en Washington.
Queremos ir a unas elecciones que tengan plenas garantías para los venezolanos, dijo Capriles, quien destacó la desconfianza de la población hacia el árbitro electoral y la necesidad de una supervisión internacional.
Por más de dos horas, Capriles alertó a Almagro sobre la peor situación en la historia de Venezuela, recalcando la crisis económica provocada por la escasez y la inflación y la inestabilidad política por las recientes inhabilitaciones de candidatos opositores. Son las 7:10 minutos de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos, bueno, conversando con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando al periodista Rolando Cartaya en lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Conversamos con Lucy, más de la buena música también, más de que la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se hallaba sobre las aguas del Golfo de México frente a la Bahía de Tampa se ha movido ligeramente al norte hacia las costas de Pensacola. Esto ha provocado que haya disminuido la nubosidad sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, dominados ahora por un centro de altas presiones sobre el sudeste del Golfo de México que se extiende con buenas condiciones del tiempo sobre Cuba, las Bahamas y la región de Yucatán. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En contacto ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Ayer no ganaron los Marlins, así que no perdieron, no jugaron los Nacionales, así que no ganaron, pero jugaron los Yankees y ganaron, así que no me está contento. Los Yankees le ganaron a los Rangers 6-2 y Alex Rodríguez parece que sigue haciendo de las suyas. Cuéntame, decano.
Así es, Oscarito, ¿eh? Buenos días a ti, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Alex Rodríguez celebró su 40º cumpleaños con un jonrón, el número 24 esta temporada y 678 en su carrera. Los Yankees le ganaron al Texas 6-2. Alex, solamente el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en batear un jonrón con menos de 20 años de edad uh-huh. y también con más de 40 años de edad.
¿Qué te parece? Menos de 20, más de 40.
Y sí, dentro señor. De un ratico te digo quiénes fueron los últimos, los otros tres.
Sí, interesante está eso.
Para que lo pienses un ratico. Sí. En el resto de los juegos de ayer en la Liga Americana, las Medias Blancas le ganaron a las Medias Rojas. ¡Qué sorpresa! Sí. 10-8, Adam Eaton batió 3 hits y remolcó 2 carreras. José Abreu batió hit y 2 bases y remolcó 1 carrera. Los Royals de Kansas City le ganaron a los Indios de Cleveland 9-4. Eric Hosmer disparó jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Kendrick Morales batió 3 hits y remolcó 3 carreras más. Los Orioles le ganaron a los Bravos de Atlanta en un juego de 11 entradas, 2 carreras por 1. Matt Wieters conectó larga distancia, abriendo el onceno inning para terminar el juego. Por segundo día consecutivo, el cubano Adonis García disparó un jonrón para los Bravos. Los Tigres del Detroit cayeron por séptima vez en sus últimos 10 juegos. Perdieron ayer contra los Tampa Bay Rays 5-2. Kurt Casali batió 2 jonrones para el Tampa. Y los Arizona Diamondbacks superaron a los Seattle Mariners en 10 innings, 4-3. Sí. por 3. Paul Goldschmidt disparó un jonrón el primer inning del juego y anotó la carrera del gane en el décimo gracias a un fly de piso y corre de Jake Lamb.
Hoy un comentario breve que te quería hacer. Yo vi el replay de la pelea de Yunesky González, el Ayala Vega que la robaron. Ajá. Vi un hombre llorar y me dio una pena tremenda, ese señor llorando como un niño. Y tengo entendido que estaba leyendo yo en el periódico y ganó $40,000 en esa pelea. Yo no sé si esos $40,000 eran limpios para él o es antes de repartir.
No, eso lo reparte.
De $40,000 empieza a repartir después de $40,000.
Sí.
Oye, entonces lo que le queda a él, la casa para pasar de regreso y ir y un paco bistec para hacer los jugos.
Más o menos, y comerse una frita. Pero comerse una el frita. Problema de eso es que, ¿ves? Cuando tú no estás en el ranking ese de los boxeadores grandes del momento, entonces lo que vas a ganar es más o menos para vivir.
Pero bueno, la pena que me dio es que le robaron la pelea realmente y que lo vi llorando. Gracias, Jerry.
Un abrazo, hablamos más tarde.
Seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Washington retira a Cuba de la lista de países que no combaten el tráfico humano. El tema del matrimonio homosexual toma matices controversiales entre la población cubana. El ministro de Defensa de Colombia advierte a las FARC que sus campamentos tendrán que estar radicados lejos de poblados civiles. Y el Papa Francisco abre el plazo de inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año en Polonia.
Recibe por acá en el estudio Rolando Cartaya, el periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este martes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Saludos a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estados Unidos retira a Cuba de lista de países cómplices de tráfico de personas. Sube del nivel 3 al nivel 2 en la categoría de observación especial, que incluye a gobiernos que están haciendo esfuerzos significativos para combatir la trata humana, aunque no han podido aportar pruebas concretas de ello. Cuba no reconoce el problema de los trabajos forzados, dice el informe del Departamento de Estado. Sin cambios en la base naval de Guantánamo, a pesar de embajadas. La Habana ha pedido el cierre de la base y la devolución de su territorio, pero Estados Unidos ni siquiera ha tratado el asunto con el comandante de la estación naval. Analizan jineterismo de cara a relaciones Cuba-Estados Unidos. Megan Daigle escribe el blog de Cuba con amor, sexo y dinero en el siglo XXI, en el que su autora ha entrevistado a unas 50 cubanas y algunos cubanos que tenían o trataban de tener relaciones sexuales con extranjeros. ¿Qué ocurrirá con una afluencia masiva de turistas estadounidenses? Se pregunta una publicación británica. Esta última historia y la relacionada con la base de Guantánamo figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Un nuevo tratado entre Cuba y Estados Unidos para la base naval de Guantánamo. Juan Almeida opina que si el tratado firmado con Estrada Palma se renegociara y Washington devolviera la base a La Habana, Cuba podría ponerla en licitación entre lo que él describe como una manada de lobos que incluiría a Rusia, China y a grupos islamistas radicales. un sótano para navegar y criar clarias en Marianao. Un sótano inundado en el reparto Santa Felicia de Marianao es usado por los niños para recreación y por otros para criar ese feo pero nutritivo pez importado de Vietnam. Y ninguna barrera para Sullivan en Las Vegas. El guantanamero Sullivan Barrera derrotó por knockout en el octavo asalto al francés Hakim Zuliha en el mismo cartel donde Yunieski González fue despojado de una clara victoria ante el haitiano-canadiense Jean Pascal. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Son las 7:20 minutos de la mañana. Estamos con Lucy por acá. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, no habíamos tenido tiempo de comentar que el exjugador de las Grandes Ligas, Pedro Martínez, ocupa desde el pasado domingo el lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Hombre, pues va a ser el que ocupará el gran mariscal, el asiento del gran mariscal del desfile dominicano de Nueva York.
Fíjate que en muchísimos años, bueno, es el segundo que está el exaltado de la fama de dominicano. El otro fue Juan Marichal y el segundo es este señor Pedro Martínez, que se dirigió al público en español, lo más interesante. Sí, cuando recibió su premio, se dirigió a los asistentes en el estadio y a su país, que estaba todo el mundo escuchando la transmisión en español. ¿Qué te parece?
Este señor ya había sido 3 veces ganador del Cy Young.
Jugó con una trayectoria tremenda.
18 temporadas en las Grandes Ligas y es el gran mariscal ahora de este multitudinario evento con el que la comunidad dominicana pues celebra su presencia, claro, sus aportes a este país.
Sí, señor.
Y que cada año recorre la Sexta Avenida en Manhattan a ritmo de merengue, ¿eh?
No, todo el tiempo.
La nueva directiva del desfile dominicano pues dio a conocer la lista de los homenajeados en este primer desfile. El pasado mes de enero se anunció que este lanzador dominicano que debutó en las Grandes Ligas en el año 92 con los Dodgers. Dodgers de Los Ángeles, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y se retiró en el 2009 cuando estaba jugando con los Phillies de Filadelfia. Iba a ingresar pues en el Salón de la Fama, ceremonia que se hizo el pasado domingo y lo convirtió en el octavo latino en el Cooperstown.
Hay que destacar que este señor allá en su país, República Dominicana, él sufraga escuelas para peloteros, para figuras jóvenes que tienen un futuro en las Grandes Ligas, todas sufragadas por él mismo con su dinero. Escuelas donde se preparan a peloteros, futuros peloteros de las Grandes Ligas, ¿no?
Ahí en su país. Así es. Y bueno, para hablar un poquito de lo que es la parte artística, el rey del desfile será el cantante Johnny Ventura, que durante 6 décadas en la música, en los que ha llevado el merengue, que es el ritmo autóctono dominicano, a tantos escenarios. También el juez va a ser José Acosta, de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, que ha sido designado padrino, y la ex embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, va a ser la madrina. Y este desfile dominicano pues también rendirá tributo al músico compositor Johnny Pacheco. Que tú sabes que fue el cofundador del legendario grupo Estrellas de la Fania,
sí,
¿no?
Señor, con quien estuvo muy muy ligado con Celia Cruz.
Ajá. También va a estar la acordeonista e intérprete Fefita la Grande, Marilú Galván. Entre la lista de figuras que van a ser reconocidas está la actriz Jackie Cruz, Jessica Pimentel, Dacha Polanco, todas de origen pues dominicano. Y los homenajeados van a personificar pues las tradiciones de la primera y segunda generación de dominicanos. Están honrados a celebrar sus contribuciones a las comunidades donde viven en los Estados Unidos y en la República Dominicana.
¿Qué te parece?
Buena noticia. Así que, y nos da mucho gusto que haya sido reconocido, que haya sido llevado al Hall de la Fama de Cooperstown. Es algo realmente increíble, es un honor. Y cuántas veces nos hemos quedado, pues, un poco decepcionados cuando hemos estado esperando que alguien sea elevado al Hall de la Fama y no llega, ¿no?
Como el caso de Vinny Viñoso, que no ha sido saltado jamás.
Efectivamente.
Y tiene números y tiene récord y trayectoria para eso.
Así es. Y bueno, si no nos da tiempo, porque nos queda muy, muy poquito tiempo en este espacio, vamos a hablar en el próximo segmento acerca de los tsunamis que se están, especialistas de Centroamérica y México que se preparan ante posibles tsunamis, y esto es algo realmente, pues, importante, de lo que también tenemos que hablar. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo, martes, julio 28 ya del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad del camino, pero disfrutando a plenitud. Gracias, mantengan la sintonía.
Y se hace camino al andar. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia opositor cubano restricciones del régimen de Castro a las actividades de las damas de blanco en Cienfuegos. Se mantiene en marcha el programa que permite a los médicos cubanos en terceros países entrar a Estados Unidos. Estados Unidos dice que el tráfico humano es generalizado y alimenta vastas fortunas en la economía mundial. Y la Unión Europea y Arabia Saudita impondrán sanciones a Irán si no cumple con el acuerdo nuclear alcanzado con las potencias mundiales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Señala la Cancillería estadounidense a Radio Martí que continúa vigente el programa orientado a facilitar una vía para que los médicos profesionales cubanos que trabajan en otros países se puedan viajar a los Estados Unidos. Luis Alberto Muñoz con los detalles desde Washington.
El gobierno de Washington dijo que continúa vigente un programa especial que permite a médicos cubanos entrar a Estados Unidos. La declaración surgió a raíz de quejas de que el beneficio estaría suspendido para los doctores que cumplen misiones del gobierno cubano en el exterior. Miembros de una brigada médica oficial que desertaron en Venezuela y se trasladaron a Colombia han dicho que están en una difícil situación sin documentos para trabajar y sin poder viajar a Estados Unidos porque, según ellos, se les ha negado o retrasado la visa bajo el programa estadounidense Cuban Medical Professional Parole. Dos de los facultativos manifestaron a Martín Noticias que son varios los problemas con las visas y que probablemente hay cientos de médicos en la misma situación en Colombia. Otro galeno dijo al diario Cuba Ciber que los visados que se niegan son más que los que se aprueban. Según ese medio digital y una estación de televisión, la Casa Blanca estaría revisando el programa Parol como parte de la nueva política de la administración Obama hacia Cuba. Consultada al respecto, la Cancillería estadounidense señaló:
There is no plan to eliminate the Cuban Medical Professional Parole Program at this time. The Cuban Medical Professional Parole Program continues to provide an avenue for Cuban medical medical professionals to travel to the United States.
No hay planes en este momento para eliminar el programa Parol dirigido a médicos profesionales cubanos. El programa continúa proporcionando una vía para que esos médicos cubanos viajen a Estados Unidos, dijo la vocera del Departamento de Estado, Ángela Cervetti. El programa Cuban Medical Professional Parol fue establecido en agosto del 2006 por el expresidente George W. Bush, y desde entonces y hasta junio de este año ha permitido la llegada a territorio estadounidense a más de 6.000 facultativos cubanos que abandonaron misiones médicas en terceros países. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Juan Alberto Núñez Ramírez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, denunció a Radio Martí que el domingo 26 de julio los agentes del gobierno cubano impidieron las actividades de las Damas de Blanco.
El pasado domingo 26, la Dama de Blanco, Luque de la Rosa, fue detenida por la policía política y conducida a una oficina de la terminal de órdenes. Estuvo detenida desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche. La Dama de Blanco de Santana, Oscar Relova Vega y Yaima y Loa de la Torre no lograron llegar a la casa de la representante de la Dama de Blanco. Los activistas del Movimiento de Expresión y Reconciliación estuvieron sitiados dentro de la casa por la policía política y banda paramilitar, no logrando salir a la calle.
En otras noticias tenemos que el diario de Washington Post dijo el domingo que mientras el gobierno de Barack Obama sigue la normalización con Cuba, en un perfil más bajo ha establecido diálogos espinosos con dos aliados de La Habana, Venezuela y la guerrilla colombiana de la FARC.
En un editorial titulado Negociaciones tramposas a raíz del deshielo con Cuba, el Post señala que la diplomacia ha reforzado la doctrina de compromiso de Obama con adversarios de Estados Unidos, que parecen considerar su administración como una fuente potencial de favores fáciles.
El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho repetidamente que Washington planea su derrocamiento mientras que la guerrilla de la FARC es considerada por el Departamento de Estado como una organización terrorista.
En ambos casos, apunta el periódico, funcionarios estadounidenses han afirmado que la iniciativa no se originó en Washington, sino en pedidos de los presidentes de Venezuela y de Colombia.
The Washington Post concluye que los contactos pueden ser útiles si no conducen a concesiones unilaterales e injustificadas, como en el caso de Cuba.
La dirigente opositora María Corina Machado anunció que se postulará acompañada de otro candidato para las elecciones parlamentarias ante la eventualidad que las autoridades electorales le impidan inscribirse por la sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos.
La congresista, que tiene pendiente un proceso judicial por el delito de conspiración, indicó a la prensa que si el Consejo Nacional Electoral le impide inscribirse, su lugar será asumido en representación de la oposición a los comicios legislativos del 6 de diciembre por el otro candidato acompañante.
El máximo organismo supervisor de los fondos públicos acordó también la inhabilitación de los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Escarano, más el exgobernador opositor del estado de Zulia, Pablo Pérez.
Exactamente a las 7:36 minutos y avanzan las negociaciones entre el gobierno boliviano y los dirigentes del Comité Cívico de Potosí, informa Jorge Orellana.
Luego de 3 horas de debate y discursos, dirigentes del Comité Cívico Potosinista Concipo y los ministros del gobierno de Evo Morales en Bolivia fijaron fechas para la revisión de 4 proyectos energéticos. En el encuentro también se insistió en que se instale de manera paralela la audiencia judicial para los 4 detenidos. El vicepresidente del Comité Cívico Potosino, Marco Antonio Pumari, dijo:
ahora lo que nosotros estamos proponiendo, y queremos ser claros, se instala la audiencia de los compañeros detenidos y paralelamente se instala también el diálogo acá con el Comité Cívico Potosinista y el gobierno.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al responder sobre la solicitud de los dirigentes potosinos de liberar a los mineros detenidos, dijo:
es un tema de la sala correspondiente del órgano judicial. Lo único que yo podría comprometer en facilitarles es su desplazamiento para que hagan gestiones.
El gobierno boliviano también decidió dividir en 6 ejes temáticos los 26 puntos del pliego petitorio que demandan proyectos de desarrollo para el departamento de Potosí. Estos ejes son energía, infraestructura, social, medio ambiente, minería y producción.
Potosí es una zona rural de Bolivia, conocido por sus recursos mineros, pero sufre una falta de desarrollo. Se encuentra a la zaga del resto del país y con una tasa de crecimiento económico nacional de solo 5%. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a romper el pacto de silencio en torno a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, como ha sucedido con el denominado caso Quemados, reabierto y gracias a la información brindada por un ex recluta.
Hay personas que saben la verdad, que hay muchos casos que permanecen sin resolver, y Chile les pide que sigan el ejemplo del recluta Fernando Guzmán y ayuden a reparar tanto dolor, dijo Bachelet en un acto establecido en el Palacio de la Moneda.
Guzmán fue uno de los soldados que en julio del 86 participaron en el ataque sufrido por Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, que fueron detenidos, rociados con gasolina y prendido fuego durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Después de 29 años de silencio, Guzmán declaró ante la justicia, lo que permitió reabrir el caso y detener hasta ahora a 12 exmilitares, de los cuales 7 fueron procesados el pasado viernes por el juez especial Mario Carroza, 6 como autores de homicidio calificado y 1 como cómplice. Son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá tenemos haciendo contacto de nuevo con Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos conversando con Lucia, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y Martín Noticias.com.
Si miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, varias ondas tropicales se mueven sobre el Atlántico y el Caribe, pero ninguna de ellas muestra un desarrollo significativo. La primera de ellas se está moviendo sobre las islas de Cabo Verde, rumbo a la región central del Atlántico, donde se halla una segunda onda que se mueve hacia el arco las Antillas Menores. La tercera onda penetró las aguas del mar Caribe Oriental, y la cuarta onda sobre el Caribe Occidental se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre las costas de Nicaragua, pero con un patrón de nubosidad muy lejos de las costas cubanas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto por acá con el decano Jerry del Castillo en acción. Cuéntame, Jerry. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Vamos a revisar los juegos de la Liga Nacional y tengo una deuda pendiente contigo. ¿Quiénes sí. fueron los otros tres jugadores en batear jonrones en las grandes ligas?
Efectivamente, sí.
Con menos de 20 años de edad y más de 40 años de edad, como hizo Alex Rodríguez ayer.
Estaba
Eso
Jerry,
viene
Jerry,
dentro de un minuto.
Tú estás en la lista, Jerry del Castillo, ¿no?
No, yo no. Ah. Yo no di jonrón hasta los 20 años.
Ah, bueno.
Los Cubs de Chicago ayer le ganaron a los Rockies de Colorado 9-8. Chris Bryant disparó un jonrón con un corredor a bordo en el noveno inning para darle la victoria a los Cubs. Los Cardenales de San Luis 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati. Colton Wong conectó larga distancia con las bases llenas para San Luis. Y los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Brewers de Milwaukee 4-2. Brandon Crawford batió un jonrón con uno en base. El novato Chris Heston ganó su quinta decisión consecutiva. Los Gigantes, por su parte, Oscar, están poniéndole presión a los Dodgers en la división del oeste de la Liga Nacional. Llevan 12 victorias en sus últimos 13 encuentros en las posiciones de los equipos en la Liga Nacional. Como te dije, los Dodgers ahora solamente medio juego de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco. Los Cardenales cómodamente 6.5 sobre los Piratas de Pittsburgh. Y en la división del este, los Washington Nationals 2 por delante de los Mets de Nueva York. En la Liga Americana, los Yankees tienen 7 de ventaja en la división del este de la Liga Americana sobre Toronto y Baltimore, y 7.5 sobre el Tampa. Los Kansas City Royals 8 de ventaja sobre el Minnesota, y los Angelinos y los Astros de Houston ahí fajado en la división. Los Angelinos tienen 1 de ventaja sobre los Astros y comienzan una serie entre esos dos equipos esta noche, así que buena serie en esa división esta semana. Los otros tres jugadores en batear jonrones antes de los 20 años de edad y con más de 40, Ty Cobb, Rusty Staub y Gary Sheffield. Así que se une.
Gary Sheffield, me acuerdo de ese pelotero, caramba.
Cómo no. Y Rusty Staub, que jugó con los Expos de Montreal y los Astros de Houston y los Mets, jugó con todo el mundo. Pero Alex se une a ese grupito. Y claro, Ty Cobb, yo creo que era bastante bueno en su tiempo.
Muchacho.
Uno de los más grandes de todos los tiempos. Se acabó lo que se daba.
Gracias, hermano. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el opositor cubano restricciones del régimen castrista a las actividades de las Damas de Blanco en Cienfuegos. Se mantiene en marcha el programa que permite a los médicos cubanos en terceros países entrar a Estados Unidos. Estados Unidos dice que el tráfico humano es generalizado y alimenta vastas fortunas en la economía mundial. Y la Unión Europea y Arabia Saudita impondrán sanciones a Irán si no cumple con el acuerdo nuclear alcanzado con las potencias mundiales.
Y tenemos con nosotros el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Estados Unidos continúa profundizando los cambios en su política hacia Cuba después de 54 años. Y retiró ayer, según el informe anual del Departamento de Estado correspondiente al año 2014, a Cuba de la lista negra de países que no hacen nada o que no hacen los esfuerzos necesarios para combatir el tráfico humano. Tú sabes que este ha sido un tema importante en la relación sí. o en la relación conflictiva, digámoslo así, entre Estados Unidos y Cuba, sobre todo por el tema migratorio. Y traigo esto a la mesa por lo siguiente, Oscar. Tú recordarás que uno de los puntos significativos entre Cuba y Estados Unidos era el tema de que Cuba permanecía desde el año 82 en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cosa que Estados Unidos retiró. Y ahora viene esto. Todavía queda pendiente el famoso tema de los derechos humanos, Pero lo que me llama la atención aquí es que ¿qué hay detrás de esto? Tú recordarás que el Departamento de Estado ya dijo que mantiene vigente su política hacia Cuba en materia migratoria. Es decir, que todavía el beneficio de la ley de ajuste cubano, que está vigente desde el año 66 y que es una prerrogativa del Ejecutivo, y la política de pies secos, pies mojados, permanece. Ahora, Estados Unidos ha hecho reiterados llamados a mantener un proceso de inmigración legal y ordenado con Cuba. ¿Veremos un decrecer en el tema de lo de las visas o no? Cuba hará mucho mayor esfuerzo, porque en el informe uno de los puntos que señala, y lo dijo ayer la subsecretaria para Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Sara Sibley, es que Estados Unidos sigue preocupado por el hecho de que Cuba todavía no ha reconocido el trabajo forzado como un gran problema, y ese sigue siendo un tema en la relación bilateral, y por eso pasa Cuba a la categoría de observación especial. Es decir, todavía en la lista negra están Rusia, Irán, por cierto, está Venezuela también. Y ahora, ¿qué es lo que va a quedar de la política hacia Cuba que todavía, según el gobierno de Raúl Castro, va a ser un problema? Bueno, número uno, el embargo comercial. Tú sabes que el presidente Obama ya ha hecho reiterados llamados también al Congreso para que lo levante. No creo que suceda, aunque le han aflojado bastantes muelas, las principales, yo te diría, los molares. Y el tema de la base naval de Guantánamo, que Estados Unidos ya ha dicho que no. Así que bueno, ahí tienes una prueba más. Y justo sale el informe antes de la visita del secretario de Estado John Kerry, que va a ir el día 14 a izar la bandera norteamericana en la embajada allá en La Habana. Veremos, señor, si Cuba cumple con su parte en este tema del tráfico de personas, Oscar.
Eso es lo que hay que esperar. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Gracias. Bien, son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá estamos claros. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando acerca de los especialistas de Centroamérica y México, que están hablando sobre posibles tsunamis. Uh-huh. Inauguraron en el día de ayer un foro regional en el que están intercambiando experiencias para fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades locales ante un eventual tsunami. Es una comisión permanente de contingencias que indicó en una declaración pública, ¿no?, que se va a extender todo esto hasta este viernes. Tiene participación de funcionarios y especialistas de organismos en gestión de riesgos y lo que es protección civil de la región. Fíjate que en el cónclave los participantes están elaborando mapas, procedimientos de evacuación. Es algo realmente terrible, déjame decirte. Los que hemos experimentado no vivir un tsunami, afortunadamente, sí, pero mal. Sí verlo. Uh-huh. Es realmente algo impactante.
Sí.
Yo no sé con qué herramienta, con qué metodología van a fortalecer las capacidades de respuesta, ¿no?, ante un evento de esa magnitud. A veces contra la fuerza de la naturaleza, pues no podemos. Simplemente son aterradoras. Sí. Aquí nosotros en la Florida ponemos, oye, unas ventanas contra el viento, tratamos por todos los medios de, claro, protegernos, pero todos sabemos que ante estos hechos eventuales, por mucha protección que haya, uh-huh, claro, se salvan vidas cuanto más protección hay. Eso sin duda.
Hay una película de una familia española que está pasando vacaciones exactamente en Tailandia. Fue donde hubo un tsunami espectacular.
Horrible, horrible.
Y una familia de España que están allí. Es una película basada en hechos reales. Que al principio cada uno va por su lado. Aquello es un desconcierto total. Y al final logran un reencuentro todos ellos. Una película muy linda y basado en hechos de la vida real, ¿no?
Efectivamente. No sé si yo vi una que protagoniza, no sé si es esa misma, Toni, sí, Collette, que es una actriz fabulosa.
Sí, sí, sí.
Yo creo que se trata de esa, uh-huh, de esa misma. Y es de veras que le produce uno ver esas cosas, una ansiedad, como la fuerza de la naturaleza va arrastrando árboles, casas y, sí, vidas, amigo mío. Es algo realmente. Y esto de que se analice la posibilidad de que se exista en Centroamérica y México un tsunami, que dice Centroamérica y México, dice Cuba, dice las costas de la Florida, porque todos estamos en el Caribe, ¿no?
Claro, claro.
Y creo que realmente algo preocupante. Lo que pasa es que no podemos vivir en un pánico, tenemos que vivir el día a día.
Claro.
Que nos trae la vida. Es como si tenemos miedo a enfermarnos. Uh-huh. Todos estamos sanos hasta que nos enfermamos.
Es que como y, que yo vivo en Los Ángeles, me levante pensando en
que va a haber un terremoto.
En la falla de San Andrés.
Efectivamente.
Entonces me mudo ahí, ¿no?
Sí, yo viví allí. Viví alguno que otro, o en México, oye, los terremotos de México impactantes,
sí, sí,
y también afortunadamente, mira, Los Ángeles está preparado para muchísimos terremotos más que otros lugares. Puede haber un terremoto en Los Ángeles de la misma magnitud que uno en Haití y que hayan menos muertos, porque está la arquitectura protegida, pero eso no te quita que sea un desastre natural y no sabemos la magnitud. Así que no podemos vivir así. Hay que vivir el día a día, lo que la vida nos trae, pensando de manera positiva. Igual, el que se enferma hasta ese día, bueno, pues estuvo sano y después tiene que luchar con lo que tiene, porque mientras estamos vivos tenemos que seguir pataleando, mi amigo.
Vamos con la música ahora, mientras llega el pataleo, vamos con la música. Wisin y Yandel, cuando estaban juntos.
Uy, antes de la ruta.